to eat the dream. You have to sleep the dream. You have to dream the dream. You got to touch. You have to see it when nobody else sees it. You have to feel it when it's not tangible. You have to believe it.
Hola, bienvenidos a The Frost in Tundra, el podcast de los Green Bay Packers en España. Mi nombre es Luisma, Luisma-80 en Twitter, y soy el encargado de presentarlo. Nos podéis encontrar en las cuentas de Twitter Packers SP y Packers Hispana y en Fans Green Bay Packers España en Facebook. Hoy me acompañan mis compañeros Alberto de H10 en Twitter, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Nacho-Swimmer en Twitter, ¿qué tal?
Buenas tardes, que seros.
Buenas tardes, noches y días, ¿no?
Todo.
Según cuando lo escuchen.
Exacto.
Adrián, guión bajo cubo en Twitter, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, hoy grabando de tarde, ¿no? Que se le ha ido ya la... a Nacho el horario. La verdad es que un poco lo grabará ahora, a ver si estamos un poco más despiertos. También.
Y Antón, el chico del DAI, que aquí lo tenemos... Es que articulista profesional vas a ser ya casi, ¿eh? Menudos artículos estás haciendo en Spanish Bowl.
Joder, a ver, el de Kevin Green se lo merecía, que es parte de nuestra historia y es un, coño, es un Hall of Famer, es un Welcome the Album que es tremendo ese juego. Fue tremendo como jugador y tremendo como coach. que se vio, ya hablaremos luego un poquito, ya hablaremos. Y bienvenido. Luego el de Brandon Bullsworth, pues qué voy a contar. Espero que una lagrimilla se te cayera, chuchable.
Algo se cayó por ahí.
Bueno. Las llaves.
Y estos somos el grupo de esta semana. Saúl no ha podido, de los que habituales, vamos. Así que nada, un saludo desde aquí. Y nada, vamos a empezar, ¿no? Comenzamos con el partido pasado, contra los Carolina Panthers, que ganamos 24-16. Con algo de dudas, ¿no, chicos? Así que, nada, explicarme vuestras sensaciones en una frase, como siempre. Venga, Alberto, empieza tú, que por orden de presentación, va.
Pues una frase, modo desconexión on.
Modo desconexión on. Buena. Nacho.
Yo voy a hacer válida la frase de la semana pasada. Mi reino por un partido tranquilo.
Siempre sufriendo.
Es que además acabas el partido mala hostia.
Sí.
Porque ves la primera parte y dices, joder, de putísima madre, 21-3.
Esto está ganado.
Y dices, bueno, a ver si siguen así en todo ganados. Bueno, acabas, yo qué sé, 35-20 o 35-10. Pero que no hay manera, que no.
Y corta circuito otra vez. En fin. Adrián. Con eso ya me vale, ¿eh?
Sí, vale,
si,
pues pues si te vale, quédate con eso, porque puff.
Eso a mí me ha llegado ya, ¿eh? La sensación. Como diciendo, otra vez igual, tío.
Sí, pues déjalo así, otra vez, puff, otra vez igual.
Ay, qué bueno. Antón.
No, gracias. Drogas duras ya tuvimos. A ver, pero es que realmente, hacemos. Empezamos bien, tranquilo, tal cual. Y luego es esa montaña de emociones que tenemos que bajar como si estuviéramos haciendo un descenso de Enkidwugel o por ahí. Yo qué sé, ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué no? Como bien ha dicho Nacho, tranquilidad, relax.
Sí.
¿Tan difíciles? Pues sí. Por los cojones.
Como buenos dragones.
Maño, ¿qué te diré?
Hay una cosa que es que damos sensaciones que vamos a ser como los Falcons, ¿no? Como que tienen los partidos super ganados y de repente les remontan. No llega a ese punto, ¿no?, de que nos remonten del todo, pero es que nos puede pasar, ¿no?, en un partido de estos. Que llevemos semejante ventaja, que al final nos fiemos y nos remonten de verdad.
Tú lo has dicho.
No, no sé si al final os da esa sensación o no.
No, no. Vamos, yo es que al final es una de... A ver qué nos enseña Petín en esta defensa para sobrevivir el partido, porque el ataque desaparece.
Pues sí.
No, y... lo cojonudo es que hemos sobrevivido gracias a la defensa de este partido, parece ser.
Pero también gracias al ataque en la primera parte. Es que es una cosa... Vamos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, vamos. Es que vemos dos caras diferentes, una parte de otra, y la hemos estado viendo durante toda la temporada muchas veces, esas dos partes. Y eso es una cosa que nos hace dudar, pero es que, no sé, tú ves al ataque del primer tiempo y dices, es que no hay dudas, es un pedazo de ataque. Luego ves el ataque de la segunda parte y dices, pero ¿qué ha pasado? Si son los mismos jugadores. No sé, tío. No sé si es un problema del Lafleur o de que se desconectan totalmente o... Yo no sé. O que nos ajustan las defensas contrarias, que también puede ser. Pero no sé. Porque nosotros es que metimos un field goal en la segunda parte. Es que no hicimos nada más.
Que también es para hacérselo mirar el play call. Que esta vez, de bueno, tuvo lo que yo te diga.
Bueno, a ver... Pues vamos a empezar en profundidad. Como siempre, empezamos por el ataque, luego pasaremos a la defensa. Así que nada, chicos, os cedo la palabra cuando queráis. Nacho, empieza tú, que estás calentito.
Yo... Es que no sé realmente a qué achacarlo. No sé si es que el play call se vuelve plano o nos volvemos conservadores y no vamos a ningún lado. Pero no entiendo por qué no podemos jugar igual que los tres primeros drives, jugar el resto del partido así. No, es que no lo entiendo. No me entra en la cabeza. Sobre todo porque además veníamos, los primeros drives son, tienen big plays y demás, pero están bien jugados. Tienes uno de 7 minutos, tienes otro con, que son 4 minutos, pero claro, con big plays de 50 yardas o de 800 yardas, y además balanceando bien carrera y pase. Y yo no entiendo qué es lo que nos pasa en la segunda mitad o una vez cogemos la ventaja para meternos en ese berenjenal.
¿Pero tú qué crees? ¿Que pueden ser los equipos rivales que nos hacen ajustes? ¿O crees que más parte de culpa es que se desconectan nuestros jugadores?
Yo es que no creo ni siquiera que sea culpa de nuestros jugadores. Yo pienso que el play, la sensación que me da a mí es que el play call se vuelve rácano, y luego que nos gusta abusar también, porque intentamos volver a hacer la misma jugada de los últimos tres partidos para cerrar el partido, y los Panthers se la habían estudiado y estaban todos con Tony en esa jugada, y estaban, creo que por otro lado estaba no sé si era Lazar o Adams, solos. Porque como se la estudiaron. Y yo creo que es problema de play call, ¿no? O de motivación de que la Fle no sabe mantenerlos enchufados en el partido más de 25 minutos. Porque si no, no lo entiendo.
No sé, es que yo no me lo explico, macho. No, es que por mucho que lo pienso... No sé, es que tanto puede cambiar de una parte a otra. Es que no. A ver, los demás. Alberto.
Yo creo que estoy de acuerdo ahí con lo que dice Nacho, que el playbook se vuelve muy, muy previsible, y la Flair ahí no tiene más imaginación aparte de la... Creo que tenemos 4 o 5 jugadas base y después de ahí a lo mejor un par de variantes, pero ya está. Es todo el rato repetir lo mismo, y una vez, y otra, y otra, y otra. Y al final, claro, empiezan los partidos muy fuertes, que la defensa rival no sabe exactamente cómo le va a meter mano, y puedes conseguirlo bien, pero ya llega un momento que ya saben de sobra lo que estás haciendo, y es cuando consiguen pararte. Y aquí tenemos el ejemplo que nos pasó de lleno, que es que no, la segunda mitad del partido fue un auténtico desastre.
Y en esas jugadas, que al final nos las leen, ¿no crees que también puede ser Aaron Rodgers que no decida el pasar a una segunda o tercera lectura al que está desmarcado? Porque muchas veces vemos a lo mejor un jugador desmarcado y es que no lo ha leído o no le ha dado tiempo, ¿no?
Sí, eso también suele, le está pasando ahora bastante a menudo, pero no sé, yo no creo que sea tanto por las malas lecturas, sino porque a lo mejor en ese momento ya tiene el poco un poquito colapsado y ya no puede lanzar, pero vamos, el juego de pases yo creo que sí que está funcionando bastante bien y está consiguiendo conectar con los receptores, y muchas jugadas siempre hay uno solo y es con el que al final acaba recibiendo el balón.
Entonces, ¿tú crees que va más por la parte de la carrera, güey?
No, tampoco, sino porque ya el playbook llega, los primeros cuartos no funciona bien porque los equipos rivales no saben exactamente cómo lo vamos a atacar, pero llega un momento que ya es lo que decía Nacho antes, que intentamos la misma jugada una vez, otra vez, otra vez, y al final ya te la leen. Ya entonces no tienes que intentar cosas nuevas y ahí es lo que estamos fallando. Yo no he visto todavía un partido que esté más atascado y hagamos un drive entero de jugadas que hagamos menos nada. Es siempre, es muy plano, el ataque está siendo plano, está funcionando, estamos consiguiendo puntos, estamos ganando partidos, pero a mí me da la sensación de un equipo plano, tanto en ataque como en defensa.
Y pues no sé, ¿y no creéis que puede ser también porque se reserva algo de cara a los playoffs ya?
Pues si has empezado a reservar ya un mes antes, vamos, para cortarte las pelotas a lo vivo.
Adri, que sabe más del tema, a ver si puede encontrar las estadísticas de sack y sobre todo de intercepciones, pero yo tengo la sensación de que en intercepciones es uno de los peores años que hemos tenido hace bastante. No sé si tenéis vosotros la misma sensación de que interceptamos muy, muy poco.
Nuestra defensa, dices, ¿no?
Claro, claro, nuestra defensa.
No por Aaron Rodgers, lo dices.
No, por la defensa. De que otro año hemos tenido más, como, no sé, explícame, ese momentum de sí, estar el partido abierto, sí, pum, intercepción de la defensa.
Hacer más turnovers de intercepción.
Exacto, ¿no? Y ya está, y le das la vuelta al partido, ¿sabes? Estás mal, pero te llega la defensa, te hace una intercepción, venga, ya te viene arriba, ya acabas de matar.
O algún fumble recuperado por nosotros y cosas de esas, ¿no?
El año pasado me daba a mí la sensación de que, fíjate, que muchos podcasts que escucho y leo dan a los Packers de este año mejores que los del año pasado, y yo tengo la sensación contraria. Yo creo que los Packers del año pasado eran más explosivos que los que estamos viendo este año. Este año estamos jugando bien, pero está siendo bastante plano. Que sí, que estamos ganando, estamos jugando bien, está. Pero no veo yo ese, en un partido apretado que necesite un gancho para tumbar al rival. No veo yo cómo podemos, y de hecho a Indianapolis lo necesitábamos y nos encontramos con que no fuimos capaces.
Pues también pueden ir por ahí los tiros, pero bueno, lo comentamos como si hubiéramos perdido, pero es que las sensaciones que nos dan esas desconexiones no son normales, entonces lo estamos valorando, ¿no? Adrián, tú que no has hablado todavía,
¿ataque o general?
O estabas buscando las estadísticas.
Sí, las estoy buscando, pero
vamos. Vale, pues entonces le doy paso a Antón mientras.
Vale,
Antón,
¿qué quieres? ¿Que empiece a soltar bilis?
Venga.
No empecemos. ¿Por dónde quieres que empiece?
A ver, eso, las sensaciones que te dan a ti de la desconexión, que ¿por qué crees tú que puede ser?
Voy a morderme la lengua. Pero vamos, básicamente
no,
creo
no
que...
No te la muerdas, no. Echa bilis, echa.
Porque tienen unos huevazos como el caballo espartero, no me jodas. Es que vamos, ¿por qué coño te relajas? ¿Por qué coño te relajas? Mete 50 y relájate en el último cuarto y da minutos a los chavales. No metas 24 y luego voy a jugar con las rentas. Porque si juegas con las rentas, al final acabas palmando. Y da gracias que era Carolina, que no estaba McCaffrey. Nos hace falta.
Como los Falcons, nos falta.
Y después de esto me dirán pesimista. Pero no lo soy. Estoy cabreado. Estoy enfadado. ¿Por qué? Por conformismo. Porque como muestremos este conformismo la semana que viene, Derrick Henry nos va a hacer, vamos, Iba a decir otra cosa,
cenizo.
Pero me...
Mira que eres cenizo,
No, cenizo no, coño. O sea, es que si... O sea, tú te enfrentas al Dream Team y ¿qué vas? ¿Al 50%? O sea, pongo un ejemplo. Tú vas contra la España de las Olimpiadas de 2008, que fuimos plata. ¿Os acordáis? Que en Londres era, me parece, ¿no? Contra los Estados Unidos de Kobe, LeBron y demás. Se fue al 200%. Incluso se llegó a discutir que los pasos, que piten los pasos, que han ganado por los árbitros, los americanos. Hasta eso se llegó a decir. Pero se enfrentó y se plantó cara a una selección increíble. Pues aquí tendríamos que, da igual el rival, ¿no? Tendríamos que plantar cara y arrollar.
Mira, yo,
y luego ya nos relajamos. Y no sé si estoy de acuerdo con esto.
He encontrado la estadística y llevamos 8 intercepciones en el año.
¿Y o sea, turno, miento, y turnover? No, turnovers, más que intercepciones, turnovers en general. Los fumbles recuperados y las intercepciones en conjunto.
Intercepciones 8 y fumble recuperado tenemos 1, 2, 4, 5 y 6. O sea, 14 turnovers a favor.
14 turnovers. Usted pues tampoco está tan mal, ¿no?
Hombre, yo te digo que es que quitando la excepción del partido de los Bears, que ahí creo que interceptamos 3 veces y hay 2 fumbles, 2 cosas así, pues si quita ese partido que fue donde más conseguimos, yo veo unos 14 turnovers. Vamos a quitar que contra los Bears hubo mínimo 4, 10 turnovers en el resto de partidos, yo lo veo poco, ¿eh? Salimos a menos de 1 por partido.
Sí.
Mira, aquí estoy viendo, contra Chicago hubo 3 turnovers.
De todas maneras, si los turnovers que hacemos tampoco los aprovechamos para anotar otro touchdown.
Esta semana fue para el fumble recuperado fue para touchdown.
Pues a eso me refiero, que también habría que ver si los turnovers los sabemos aprovechar o no, porque si no tampoco es que sea muy eficiente eso.
Tocándonos las pelotas no aprovechamos una mierda.
Vamos, que según tú, Antón, el problema es de los jugadores que no le echan huevos.
De los jugadores. Más bien de los jugadores y de los que están en la banda.
Que se relajan.
Demasiado. Y no creo que estéis de acuerdo conmigo en tanta bilis, pero creo que en el mensaje sí.
Vale. Y ahora, después de haber criticado eso, en la desconexión, venga, vamos a comentar también algo bueno, ¿o qué? Si jugáramos como en la primera parte, todos de acuerdo, ¿no? Que vamos, que podemos ser contendientes hasta para la Super Bowl, si jugáramos como en la primera parte, ¿no?
A ver, ya no solo en la primera parte, sino contra, por ejemplo, si esa primera parte la hacemos ante un equipo como el de la semana que viene, o como New Orleans.
Esa es otra, que también nos es mucha gente que no es Chiser, no es Packer, también nos critica por eso, ¿no? Porque frente a los equipos potentes, salvo los Saints, no hemos ganado ninguno. Entonces, por ahí, que me contáis también por ahí, en ese tema. ¿Nos veis capacitados para ganarles a equipos más potentes? Como por ejemplo los próximos contra los Titans.
Hombre, deberíamos, por lo menos competirlo. Evidentemente que vamos 11-3 y casualidad no es. Pero bueno, sí que es verdad que el partido de Titans antes de playoff nos viene bien para ver un poquito el nivel real que tenemos. Y luego, bueno, pues sí, aunque gane, si se gana, pues ya entonces estamos clasificados para playoff. Y ahí es donde tendríamos que ver. En playoff no vale salir y que tengan la pájara y mala suerte, ¿no? En playoff, si tiene un día como el de Tampa, está fuera y ya está. Y se acabó el año. Entonces, bueno, aquí el partido de Titans, por así decirlo, es el del experimento, que todavía no va a ser mortal si le perdemos. Si perdemos, bueno, vamos a tener otra oportunidad luego en playoff.
Otra oportunidad. Otra oportunidad.
Si os soy sincero, le tengo más miedo al partido de contra los Bears que al de los Titans. Porque los Bears van a salir a muerte.
Sí, pero según cómo se den los resultados, lo mismo contra Bears no necesita sacar ni siquiera a todos los titulares.
Ojalá pues.
Pero sí, yo opino lo mismo que tú, que si dependemos de coger el sitio 1 en el campo de los Bears, ahí van ahí ellos sin jugarse nada, van ahí a matar.
Sí, sí.
Mejor nos lo pasaremos.
Bueno. Y a Antonio igual se le cae en la boca con lo de que se juegan los Bears y nos ganan. Y nos
me da igual, se seguirán jodiendo.
Sí, sí, lo malo no es que te ganen, lo malo es que te jodan
algún jugador. Te fastidian el sitio 1.
No, y que te jodan algún juego importante, que te lesionen a Roger, que te lesionen a, ¿sabes? Que es lo...
Sí.
Es lo que temo.
Bueno, ya, a ver, veremos. Que luego comentaremos, ¿no? Las tres posibles casos en los que nos podemos ya llevar el seed 1, ¿no? Luego lo comentaremos. De momento el partido, en ataque, ¿qué me podéis comentar más?
A mí me gustó bastante mientras funcionó la conexión entre Rodgers y los receptores. Al final van entrando en sintonía y demás, y se nota en los targets, se nota en las recepciones y demás, se nota variedad. Tampoco es que jugáramos muchas jugadas de pase este partido, y la segunda parte fue un absoluto desastre, pero mientras funcionó, tanto Lazar como Davante, Tonyan, o los dos running backs, funcionaron bastante bien.
Nos parece un poco extraño la falta de que busque más a Valdes-Scantling, como otros en... Porque lleva ya varios partidos que nada, ¿eh? No sé si puede haber algún problema con él ahora o de repente. No sé. O es que ya se han recuperado los demás y ya está más en segundo plano, pero bueno. Yo también destacaría el papel de Aaron Jones, ¿no, chicos? Porque tanto en carrera como en pases estuvo bastante bien. Sobre todo en carrera, vamos.
Sí, o Adrián, sea,
o se hizo, Antón, o...
¿cuántas hizo? 145 yardas, ¿no?
Sí, o sea, y 20 carreras, por eso, es que hizo 20 toques.
Claro, que...
Fue importante, ¿no?
Sí, pero la media está muy alta, ¿sabes?
O sea, por eso, en 20 carreras 145 yardas, es que le sale un promedio por carrera de más de 7 yardas.
Sí, quitando la carrera esta larga de 45, sí. 46 yardas, son 19 carreras... 100 yardas está muy bien, yo creo que es que el partido es tan desastre en la segunda parte que solapa todo lo bien que se jugó en la primera. O sea, porque es que jugamos a un nivel que era como Rodgers sin fallar, corriendo la línea bien, no sé qué, era como bueno, pues lo que estamos habituados, ¿no? Y tal, pero no sé, yo no podía ver el partido hasta hoy miércoles, ¿no? Por cosas, pero no sé, vi estadística, leí crónica, vi cosas, ¿no? Y era como, no sé, es que ves el... por lo menos yo leía el partido, vi el resumen, vi cosas, ¿no? Y era como, joder, es que la primera parte olía lo de siempre, básicamente, ¿sabes? Olía a eso, pues a jugar, a mover las cadenas, a quemar reloj, a estar finos, la defensa descansada, todo eso. O sea, jugábamos a eso, a lo que sabemos jugar, pero pues, es que no, como que es lo de siempre, ¿no? Nos desconectamos y tal, no sé. Creo que lo ha dicho Alberto, por ejemplo, antes a... que por ejemplo con Dillon, ¿no? Tuvimos una carrera muy buena y no se lo sumas y es como, no sé. O sea, quiero decirte, no tienes por qué que no significa que vaya a hacer más carreras, pero bueno, si te ha funcionado, pues dale otra oportunidad y tal. No sé, en general es que como que el partido se quedó muy corto de todo, con la segunda parte. O sea, como que todo lo bien que lo hace se queda muy corto. Y creo que hay muchas cosas, las positivas, es que el ataque, cuando está acertado, es que es el mejor de la liga, o el segundo mejor de la liga. O sea, tú ves la primera parte y sin problema, una defensa que está creciendo, que está jugando muy bien, pues te vas al descanso si 21-3 y sin problema. Entonces es como, joder, tal. Y es que nos falta eso, un primer down, ¿sabes? Es que nos falta un par de primeros downs en un drive, es que estamos siempre en un drive de ganar el partido, siempre. Y no sé, es como que, ¿por qué no te lo quitas del principio y tal, ¿sabes? ¿Por qué no tal? Y pero como que, no sé, como que no eres capaz de eso, que no cerramos el partido, y es como que todo lo que haces bien al final se solapa con todo lo que haces mal, y te queda la sensación de que vas 11-3, pero no sé a quién se lo leí, pero era como que la mitad de los partidos de los Packers eran de contendientes a la Super Bowl, y que la segunda mitad de los partidos era para tener un pick top 5, ¿no? O sea, y te da muchas veces la sensación de que dices, a ver, Carolina está pick 4 ahora mismo, ¿no?
Sí.
O sea, es como que si Bengals gana un partido. O sea, yo por ejemplo, no creo que este partido, por ejemplo, sea de... O sea, por ejemplo, yo no creo que este equipo sea de pick 4, en el sentido de que de las 10 derrotas que llevan, 8 son por una anotación, ¿sabes? Que es un equipo que ha competido muchísimo en los partidos y que le falta, pues eso, un poco de talento por Bridgewater o por otros lados, para poder terminar de rematar los partidos, ¿verdad? Que Carolina tiene una posición que a lo mejor no se corresponde con lo que son. Pero igualmente es como, es un equipo que una victoria de Cincinnati les pone top 3. Que tienen 21 puntos y que con un par de primeros downs, un drive tranquilito, remantas el partido y te vas a tu casa y no lo haces. Bueno, no sé, es como que todos los días es... es que además es que es lo mismo, es como estamos a un drive y no lo tenemos. Yo ya no quiero pensar en playoff, en no playoff, me da igual, ¿sabes? Quiero decirte, los playoffs hoy me dan igual. A mí lo que quiero saber es, si se dan las circunstancias, puede que lleguemos al lunes, ¿no? En la madrugada del domingo al lunes, lunes por la noche. Con la posibilidad de ganamos el partido, somos 7-1. Si se da la situación, vamos a ir a rematar, nos vamos a poner muy por delante y nos vamos a cagar por la pata abajo, ¿sabes? Es que esas son todas las sensaciones que te da, de que dices, es que se hacen muy bien las cosas, no sé, es que se paró la carrera de Panthers, que era un equipo que corría bien, ¿sabes? Se consiguieron jugadas, pero bueno, la línea no está muy bien del todo, bueno, no pasa nada, pero que al final, no sé, es como que tal, no sé, es que al final es como no estamos, eso, es que no estamos totalmente sincronizados nunca, y no sé, el día que, por ejemplo, necesitas un poco de tal, te hace Adam dos drops, ¿sabes? Dos drops de avanteada. Tía, es que... No sé. Como que... No hemos encontrado el partido, por ejemplo, que se han tenido los Chiefs. O que a lo mejor se ha tenido Saints o que ha tenido Tampa. De decir, mira, es que nos ha ido todo bien, ¿sabes? Ya sabemos cuál es la tecla. Todavía yo no he visto ese partido en Packers.
Alberto, ¿nos parecemos a los Falcons o no?
Hombre, los Falcons creo que todavía no, que nos queda, que ellos los consiguen remontar. Nosotros por ahora no damos esas sensaciones, pero sí que es preocupante. Si ya la temporada regular le quedan dos partidos, pero claro, luego viene el momento donde no te pueden remontar y no te puedes dormir en los laureles. Entonces ahí es donde no estamos dando buenas sensaciones como para llegar a los playoffs y digamos, buah, somos 7-1, totalmente merecidísimo, hemos dominado todos los partidos, tal. Llegamos con dudas. Y llegar con dudas a los playoffs puede luego puedes ganar la Super Bowl, que no te digo yo que no, que casos peores habremos visto de equipos que llegan a playoffs diciendo que qué cojones hacen este equipo aquí y después se planta la Super Bowl o la gana o se carga un favorito, ¿sabes? Pero claro, el momento de la verdad llega y ahí ya no se puede fallar. Y las sensaciones que yo estoy viendo, uff, son un poquito altibajos.
Nacho.
Solo un poquito, Alberto.
Por decirlo suavemente.
Nacho. Lo que ha dicho Antón de las montañas rusas es apropiado.
Os iba a comentar si veis similitudes con respecto al equipo de la temporada pasada. O veis que hemos mejorado. Me refiero en esas sensaciones, ¿no? De que no matamos los partidos. Como que cuando nos decían que el 13-3 del año pasado era un poco mentira. ¿No os da esa sensación de este año o veis similitudes o veis bastante diferencia? ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo creo que la diferencia clave es que el año pasado había un equipo que era súper superior. Bueno, había dos, de hecho, que eran Chiefs, entre comillas, porque tampoco tal, ¿no? Y 49ers, ¿sabes? Que eran dos equipos que habían conseguido jugar como muy bien siempre, ¿no? Que eran dos equipos que decías, va, es que no se va a torcer, si no se tuerce nada, si no pasa nada raro, llegan a la Super Bowl, que fue lo que pasó, ¿no? El tema es que este año, ¿qué equipo, quitando los Chiefs, puedas decir, buah, es que son, pueden hacer cosas?
Pero es que los Chiefs están encima en la otra conferencia.
Claro, por eso. Entonces, como nuestra conferencia no hay nadie, ¿sabes? Porque los Saints, jaja, que son un equipazo, empezaron fatal. Empezaron a remontar mucho y llevan dos semanas jugando bastante regular. Tampa, siempre hay un cuarto en el que desconectan mentalmente. O dos, ¿sabes?
Sí, que en la NFC no hay ningún equipo que domine como el año pasado los Niners, ¿no?
Exacto. Entonces, te da la sensación de que, bueno, al final, sí, es verdad que no dominas. Sí, es verdad que la sensación que tal, pero es que nadie lo hace. Entonces, eso te deja un poco la puerta más abierta a decir, ¿le vamos a poder competir a Saints tal? Y dices, bueno, a lo mejor por ti mismo no, pero si los otros tampoco, pues tú tienes la de ganar, ¿sabes? O sea, que es como, vamos a ser sinceros, el año pasado todos queríamos ganarlos a los 49ers en la final de conferencia, pero sabíamos que era por circunstancias, por adecuación del rival y por momentum, era bastante complicado. Era un partido que se tenían que dar muchos condicionantes. Sin embargo, dices, buah, ¿qué condicionantes tiene que ganar a los Saints? Pues mira, la secundaria es una mierda de los Saints, ¿sabes? Los Browns el otro día se enfrentan a los Jets, que no están jugándose nada, y juegan el peor partido de los que han jugado con McVay, ¿sabes? Sí. Los Buccaneers remontan porque, vamos a decirlo así, son los Falcons, ¿sabes? O sea, si es otro equipo, no remonta. Entonces, como no hay nadie que domine, no hay nadie que dé la sensación de que se pueda jugar bien, pues vale, puede ser que no sea un récord de verdad, puede que sea lo que sea, pero al final del día es como, si los Packers no tienen un récord de verdad, nadie en la conferencia los tiene, porque es así. O sea, porque nadie, porque todo el mundo se ha vomitado en algún momento. De hecho, Vikings tenía todo de cada para hace dos semanas para entrar en playoff, ¿sabes? Y ahora se han vomitado encima y ya no pueden. Me refiero, no pueden, que ya dependen de que, por ejemplo, los Cardinals tengan que perder los próximos dos partidos. Cardinals era un equipo que parecía hace tres semanas, cuatro, que se quedaba fuera de playoff y ahora puede ganar la... no puede ganar la división, pero puede hacerse 5 y cosas así, ¿sabes?
Sí, entrar en playoff.
Estar en playoff, pero entrar en playoff dependiendo de sí mismo.
Uh-huh. Sí, sí, yo estoy contigo también, de todo lo que has dicho. El resto, si opináis diferente, decirlo, y si no, pues pasamos a otra cosa.
Yo lo que opino es que el año pasado los Packers estaban en... no llegaban a tener ese control del partido de en plan de ir ganando de 20, de casi 3 anotaciones.
Sí, también.
Es decir, este año es cogemos ventajas de 20 puntos y a ver cuál es la manera más ridícula de tirarlas a la basura. Tenemos los,
sí,
los
como, como que este año se ha afianzado más la, el ataque, ¿no? Que con respecto al año pasado, que el año pasado no convencía tanto el ataque.
Sí. Pero no solo en términos de convencer, en términos de... Porque para mí el ataque de la segunda parte pues tampoco convence una mierda.
Ya. Yeah.
Entonces, el hecho de jugar a ver si metemos 20 puntos y luego nos los recuperan, pues qué quieres que te diga. Me sabe hasta peor. Es que estás viendo el partido y estás disfrutando la primera parte y es que al final, cuando acaba el partido, sí, habrás tenido la victoria y todo lo que tú quieras, pero es que te vas con... Yo al menos me voy de una mala leche a la cama.
Sí.
¿Qué para qué?
Bueno. No comentamos algo en la defensa, o es que en realidad hemos comentado un poco el equipo en general, ¿no? De cómo está. De defensa ya también hemos lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que a lo mejor no generamos tantos turnovers como el año pasado o como años atrás. Turnovers que los sabíamos aprovechar, ¿no? Y cogíamos ventaja, pero claro, esta temporada parece que da esa sensación. Otra cosa en defensa es lo de los linebackers, ¿no? Que ahora está poniendo la pareja de linebackers, que ya lo comentamos la semana pasada, pero que parece que lo ha afianzado, ¿no?
Eso parece. Y más que la pareja de linebackers, es... Kelsey la primera mitad jugó menos.
Sí, jugó, es verdad, sí.
Barnes casi todo. Y muy acompañado en la caja
con, o bien con por
Savage o por Amos.
Y Kamal Martin también jugó bastante, ¿no? Con Barnes, de pareja o no, o me lo pareció a mí.
Sí, no, pero la cosa es que al final teníamos de safety a Redmond, creo. Durante buena parte de los snaps. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no sé, yo creo que de cara a parar carrera y ser más reactivos ahí en la línea, funcionó. Hasta que en la segunda parte pasamos a tener un solo linebacker y por ahí vinieron varias de las jugadas, vino la carrera en el touchdown de Bridgewater, etcétera, etcétera.
Pues puede ser que nos venga bien que haya bajado un poco a Darnell Savage, ¿no? En esa defensa, que no jugara tan arriba, ¿no? Cubriendo el pase. Porque esa reacción que tiene, esa rapidez, nos viene bastante bien cuando baja un poco más a la caja, ¿no?
Sí. Sí, pero al final volvemos a lo mismo. Yo creo que entre Kamal y Barnes se tendrían, y estoy hablando de dos novatos. Cuando estuvieron ellos dos, se apañaron bastante bien. Cuando estuvieron cualquiera de los dos con Kelsey, igual. Pero Kelsey... Yo no sé si está pasado de peso o qué, pero está lento.
Y no es normal en él, ¿eh? Porque una de las cosas que destaca de Crisis era eso, ¿no? El rango que siempre tenía.
Pues está lentísimo. Y la carrera en la que le pones a perseguir... ¿A quién fue? A uno de los receptores de Carolina. Y mira, no hace el pass interference, pues de milagro. Porque si tiran el pañuelo no pasa nada tampoco. Pero vamos... Que no puede estar en cobertura, que si no le da la vida para ello.
Sí.
Y si está en cobertura, tiene que ser con alguien como Mercedes, que es igual, que otro tronquito corriendo. Pero vamos, ya está. No puede estar en cobertura, que sí. Es una masacre.
Adrián Amos también estuvo bastante bien, ¿no?
Amos, sí, estuvo espectacular, ¿eh?
Amos espectacular, Savas estuvo muy bien también.
Sí, los dos safeties estuvieron genial, vamos. Y siempre lo recordamos, ¿eh? El inicio de temporada que tuvieron, más horrible.
Sí. Después lo de Jer Island, creo que ya de meme ya es realidad, ¿sabes? O sea, de que es que no le buscan. O sea, la única recepción así que tuvo, o sea, fue lo de Robbie Anderson y tal, que no lo defendió bien, pero... Es que tuvo 5 targets en el partido. Uno fue el touchdown este. Y el otro fue una recepción para 2 yardas. Y 3 incompletos. Que uno fue un pase que él rompió, ¿no? O sea, creo que ahí está Jaeger, que está bastante bien y que está además leyendo bien la carrera, ¿sabes? Que era una cosa de las que siempre le achacábamos al principio, ¿no? Que le costaba un poco contar en esa dinámica de proteger al receptor y meterse en el juego de carrera, ¿no? Y de leer esas situaciones. Pero lo de Kevin sí. King ya le hicieron 127 yardas, ¿eh?
No, ¿no se está ganando la renovación o qué?
No, bueno, ya no solo es eso, es que si te hacen 6 de 6 para 127 yardas, hostia, ¿sabes?
A ver, al menos una que tenga en la memoria ahora, que es un jugador del receptor.
Ah, sí, la de Moore, que casi le echa fuera a Amos, ¿no?
Casi le echa fuera a Amos y que Kevin King tiene puesta la mano en el sitio y le...
No, claro, ahí sí. Pero es que le hicieron 64 yardas después de recepción, ¿sabes?
Ya.
O sea, y no es esa, porque esa fue... O sea, esa fue un jugadón, ¿vale? Pero las otras 5 le fue 5 de 5 para 90 yardas, ¿sabes?
No, sí, le dieron por el culete bastante.
Exacto, y llevamos dos partidos que es así. Y que ya estamos viendo que las defensas buscan eso. Buscan a King, porque es el lado débil, ¿sabes? Está mal físicamente, está y ya está, es así, no pasa nada.
Conforme vamos acabando la temporada, se van descubriendo ellos mismos a quién renovar y a quién no, ¿no?
Sí, o sea, nos lo están poniendo fácil. O sea...
pero ¿visteis cómo King volteó a uno?
¿Cómo?
Le hace un placaje y le voltea.
¿En qué jugada es, Alberto? Bueno,
le hace un placaje a las piernas y cae el otro... Vamos, le da la voltereta.
Ah, sí, entera. La voltereta en el aire, sí.
Le da la voltereta entera. Es que una potencia. Es como la pierna de Scott. La misma potencia.
Pues entonces floja.
Total.
Que, por cierto, vaya hijito de madera Brian Barsi de Rick Brown, ¿eh?
Joder, lo de Rick Brown, joder, cada vez está mejor, ¿eh?
Dígito de madera dices en la línea, entiendo.
Sí, claro, claro.
Porque vamos, la segunda parte igual, fue una masacre. Yo ya digo mira, que saque a Aaron Rodgers del campo, que no nos lo maten, por Dios.
Entre Vance y Brown, vamos, me da presión. Ay, bueno.
Las primeras rondas, los pies altos lo que tiene.
Además, de verdad, es verdad, los dos. Bueno, ¿algo más que comentar de la defensa o de equipos especiales? Antón.
No, gracias, estoy servido ya de bilis.
Vale, pues como hemos prometido que ahí vamos a hacer el podcast un poco más corto, vamos a pasar ya al siguiente partido, ¿si os parece o qué?
Sí, venga.
Dale, chicha.
Venga, pues Adrián, cuando quieras pones música y empezamos. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I have a blue, 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 blue Christmas. Thank you.
You'll be doing all right with your Christmas a while. But I have a blue, 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 blue Christmas.
Bueno, pues ya hemos vuelto y el próximo partido es lo que ha dicho antes Adrián, en la madrugada del domingo al lunes a las 2:20 en prime time en la NBC, los Titans contra los Packers en el Lambeau Field. ¿Qué me contáis? Que no hayamos comentado o hayamos escuchado ya por Twitter. Que nos va a faltar Derrick Henry. Que si ganamos, tenemos el seed 1 prácticamente hecho. Si los Rams ganan a los Seahawks, ¿no? Era.
Que va a hacer un frío de pelotas.
Que va a hacer un frío de narices. Pero vamos, ¿en Tennessee hace frío o no?
Si jugamos en Lambeau.
Sí.
Pues eso.
Me refiero, si los Titans están acostumbrados al frío, no, allí.
Hombre, tampoco es un sitio muy, muy cálido, pero no creo que haga lo mismo que en Green Bay.
Lo bueno que en caso de que hay mucho frío, ¿no?, se predomina la carrera y los Titans tienen buena carrera.
Uy. Uy, me ha dado alergia de escuchar.
¿Te ha dado alergia?
De escuchar carrera.
¿Visteis el Steve Farr que hace Derrick Henry en el otro partido a uno? Pues esperemos que Kevin King no vaya mucho a cubrirle, porque lo mismo le manda Detroit de la hostia.
Hombre, pues sí. Oye, ¿Kevin King acaba el contrato?
Sí,
es que
sí.
Si no, vale, pues entonces no podemos cobrar nada.
Pues es lo que hemos comentado antes.
Ya ves lo que está haciendo a ti.
Ay, Dios mío.
Si es que estás bebiendo a un Labinis.
No me escuchas. Antonio.
A ti nunca. Como tú a mí.
Yo a ti te escucho.
¿De qué va? Anda.
Bueno, a ver, ¿qué me contáis del próximo partido? Tú, Antón, también puedes contar algo, ¿eh?
Hombre, yo, mira.
En
yo
el shotgun, bien que comentas.
No, precisamente no. Mira, yo te lo voy a dar un titular. Mamá, tengo miedo. Ese es el titular, porque no sé cómo se va a despertar la defensa esa mañana. Y temo más a Petín que a un nublado. O sea, tengo miedo de lo que pueda decir hacer Petín, porque más que nunca se hace vital la ayuda de los Barnes, de los Martin, de Kelsey, de toda la gente que esté detrás de la línea.
Yo creo que estaríamos,
más que nunca,
estaremos de acuerdo en que hemos mejorado, ¿no? El poner a dos linebackers parece que hemos mejorado un poco en parar la carrera, ¿o qué?
A ver, ayuda, eso desde luego. El problema es, aquí me da miedo como Petín quiera volver a poner cinco en la línea.
¿Qué pasa, que cuando jugamos contra un equipo de carrera pone a cinco en la línea, o qué?
No, pero creo que
Le gusta más.
Le gusta, de por sí le gusta poner cinco en la línea, porque lo hace. Lo hace incluso el otro partido, el partido contra Carolina lo hizo bastante a menudo. Pero yo creo que él, no sé si lo reconocerá de alguna vez o no, pero yo creo que la manera que nosotros tenemos que parar la carrera es con cuatro en la línea y tres linebackers. Una 4-3 de toda la vida. O 2-5, si quieres llamarlo por el número de linebackers. ¿Vale? Y yo creo, no sé si por cabezón, por orgullo, por lo que te dé la gana, Luisma, yo creo que Petín va a volver a poner 5 en la línea, simplemente para tratar de parar a Derrick Henry.
Cometeremos un grave error si hace eso, güey.
Yo estoy seguro de eso.
¿Quieres decir eso?
Sí.
¿Los demás pensáis igual o...? Alberto, Adrián.
Sí, yo creo que yo creo que tanto en ITES como en estadísticas se ve que jugando con, bueno, si es que llevamos con esa dinámica dos putos años, ¿sabes? De que era como que mira, juegas con cuatro en la línea y dos linebackers y defiendes mucho mejor, tanto el pase como la carrera. Bueno, pues está costando. A ver si yo le rezo al Dios que queráis, para que Petín se levante esa mañana con la cabeza en su sitio y diga, venga, vamos a jugar con dos linebackers.
Mamá, ¿qué? Sigo teniendo miedo.
Claro, que aún así, es que te estás enfrentando a Tannehill, que está siendo... A ver, no es candidato MVP, pero está a un nivel casi casi MVP, y con Terry Henry que está a nivel MVP, vamos a ser sinceros, es un partido muy jodido. Pero a mí me crea confianza el hecho de que, por ejemplo, la defensa haya jugado bien, ¿sabes? Este partido contra un ataque que nos venía a priori mal, ¿vale? Porque Mike Davis y tal están jugando, corriendo muy bien, y tienen una defensa que contra la carrera es bastante buena y tal. Uh-huh. Creo que han sacado, yo por lo menos saco conclusiones positivas. Otra cosa es que Petit pues, decida aplicarla o no, ¿sabes? Es el que entiende y el que tiene el que toma la decisión, evidentemente. Pero yo creo que viendo el partido de esta semana, creo que para Derrick Henry a Tannehill, vamos a ser sinceros, es casi quimérico, en el sentido de decir, son partidos en los que, bueno, no sé, yo creo que la defensa de Saints no paró Mahomes el otro día, ¿sabes? Es decir, ese tipo de partidos son muy igualados, va a haber errores, va a haber muchos puntos, además entre el ataque 2-3 de la liga, ¿sabes? Es así. Después, tampoco esperaría eso de que de repente seamos la defensa de Pittsburgh, ¿sabes? Contra de repente y vayamos a parar a Derrick Henry fácilmente. Yo creo que el partido que deberíamos hacer es como el de Panthers, un partido con dos linebackers, con Kamal y Pans jugando mucho, protegido a Kirsey, jugando mucho Lancaster, que queda al lado de Clark, y Lowry creo que a lo mejor es un partido como está de forma últimamente en el que pueda destacar y a tope, ¿sabes? Intentar ya pues aunque sea sacar un mínimo de jugo, alguna big play y algo así para parar los Titans, ¿sabes? Ya está. Yo creo que la defensa se le puede pedir eso, que intente hacer big plays y que dentro de lo que cabe podamos en algún momento no parar, pero porque va a ser difícil, pero sí equilibrar el partido, ¿sabes? Que pues si puedes evitar un touchdown y conseguir un field goal, pues bien, ¿sabes? Si hay un drop, un pase y tal y consigues hacer punt, pues eso, aprovechar las opciones que tengamos, porque al final es un partido muy igualado, ¿sabes? Tampoco es como el partido de Saints, ¿sabes? Es un partido que, bueno, que son contra equipos que son muy muy buenos. Y Tennessee en ataque es el segundo mejor equipo el tercer mejor equipo de la liga detrás de nosotros y de Kansas City. Al mismo nivel, además, es que entonces es un partido complicado. Una cosa buena que tiene este partido es que su defensa contra el pase es la 30 de la liga. Bueno, sí. pues ya está. Pues de hecho, yo creo que quitando el partido de Colts, básicamente, el resto de partidos han sufrido muchísimo, pero muchísimo, para sacarlos adelante, en el sentido de contra cuando son equipos igualados. Pues mira, aquí te voy a decir, mira, contra Bills, pues contra Bills es verdad, se me olvidó ese partido, lo sacaron sobradamente, pero mira, Titans contra Vikings por los pelos, contra Texans por los pelos, contra Steelers le ganaron perdieron por 3 puntos, ese partido bien, perdieron contra Bengals, ¿sabes? Ganaron a los Bears de rebote, ganaron a los Ravens de rebote, y contra los Browns hace un par de semanas pues le hicieron un bebé, ¿sabes? De hecho, yo creo que es un partido, esa primera parte es lo que nos tenemos que fijar nosotros de los Browns, ¿sabes? De decir, oye, mira, vamos a jugar así.
Y AJ Brown está ya recuperado al partido, ¿no?
Sí, creo que sí. Creo que sí.
Es que esa es otra. Es que estamos hablando mucho del matchup ese de Rick Henry contra nuestra defensa contra la carrera.
Sí, pero AJ Brown contra Kevin.
Pero eso te iba a decir. AJ Brown y Corey Davis en las recepciones por parte de Titans, También yo creo que van a ser complicados, ¿no? Porque sí que es verdad que Jair Alexander es muy bueno, pero es que se va a tener que marcar un receptor de 6-3. Porque tanto Corey Davis como AJ Brown es que son receptores muy altos. Entonces, claro, ya no es solo el emparejamiento que tenga Kevin King. Es que Jair Alexander también lo puede sufrir un poco ante un receptor que tenga que marcar mucho más físico, más alto, ¿no? A ver, pero también has dicho tú, Adrián, que su defensa contra el pase es bastante mala, pero también puede ser que su mejor defensa sea su ataque, ¿no? El que esté claro. Mucho tiempo en el campo y no nos dejen atacar.
Sí, de hecho, bueno, eso es lo que hicieron los Browns con los Titans, ¿no? Controlar en la primera parte. Tuvieron muchísimo reloj de posesión, ¿sabes? Anotaron mucho. Bueno, también hubo un fumble, una intercepción y tal por ahí, que bueno. Pero los Titans lo que intentan es estar mucho tiempo en el campo, evidentemente. Y con Derrick Henry lo tienen muy fácil porque corren mucho.
Sí,
claro, sí. Entonces, a lo mejor no es tontería decir que, bueno, no digo que el partido se vaya a ganar en el coin toss, ¿no? En el sorteo de campo. Pero así a lo mejor empezar nosotros y tener mucho tiempo el balón.
Pero el problema para eso es que necesitas correr.
Claro, exacto. Y necesitas correr. Y bueno, Titans no es una grandísima defensa corriendo contra la carrera, pero son buena defensa, son una defensa potable.
También hay que decir que nosotros, los Green Bay Packers, somos, yo creo que el mejor equipo, uno de los equipos que más ha quemado el reloj en todos partidos.
Sí.
Que
sí.
Más posesión de balón ha tenido en todos los drives de toda la temporada. Me parece que en este partido salió la estadística esta.
Sí.
No sé si era en este o en el anterior partido, pero que éramos el líder, vamos, indiscutible.
Sí, era como que la media de tiempo por drive era altísima.
Sí, sí.
3 minutos y pico creo que ponía.
O sea,
así que podemos asistir a un partido que a lo mejor hacen 5 drives y han hecho la primera parte entera.
Pero bueno. Tampoco me extrañaría, ¿eh?
Sí, que el partido contra Detroit fue así. Exacto. El partido contra Detroit, la primera mitad fueron 5 drives.
Pues yo creo que este partido puede ir encaminado a eso, ¿eh? Pero bueno, a ver. Va a ser bastante igualado y nada. ¿Veis algún otro matchup interesante?
No tengo controlado mucho a los equipos especiales de los Titans. A ver si nos pueden hacer pupita o no.
Yo tampoco. O sea,
¿te da miedo que la caguemos en equipos especiales o qué?
Pues hombre.
Mira que está Alberto, que defiende a Scott.
No, si yo la cosa es, va a ser un partido en el que nosotros tenemos que sacar puntos en cada drive. Y esperar que nuestra defensa pare alguno de los de los Titans. Y entonces, para mí, equipos especiales en ese sentido, lo que tienen que hacer es, ya no te digo hacerlo bien, ya te digo, no cagarla, ¿vale? Es decir, si tienen que permitir un retorno de 15 yardas en vez de un touchdown, me parece bien, pero no podemos permitir que nos hagan puntos gratis.
Bueno,
yo, para mí, los equipos especiales cada vez me da más miedito. Vuelvo a temblar un poquito cada vez que hay un punt o que hay un...
Pues, Antón, en cuanto se acuerda de Menengan y te cuento.
Más bilis. ¿Hoy quieres que me dé el telele, macho?
Hombre, pero con Tavon Austin un poquito mejor, ¿no?
Tampoco es que se le haya visto mucho, la verdad. Vamos,
¿Tú ves bastante diferencia o qué, Alberto?
No, bastante no, pero un poquito más de seguridad por lo menos que con Shepard era el O'Tarner, ¿cuál era el nuestro, el que se ha lesionado?
Era Shepard, yo creo.
Shepard. Poquito más de ver un jugador que sabe lo que está haciendo, o sí que veo. Que tampoco es un upgrade que tengamos ahora al mejor retornado de la liga, pero bueno.
Y luego yo lo que quiero ver es un... Porque al final va a estar más en la banda, porque por calidad de los jugadores no va a ser. Va a ser un poco también, el matchup lo veo yo, la Flair, Babre. A ver quién lo hace mejor ahí.
No sé.
El que sea capaz de mantener a su equipo más enchufado y de... Aunque solo sea por el hecho de quemar reloj, mantener los drives vivos... Es el que tendrá más oportunidades de ganar.
A mí es que la verdad es que me está gustando mucho Babrel. Manda a su equipo, vamos. Y me gusta que lucha hasta el final y no sé, tío. Me da buenas sensaciones el Babrel. Y en cambio la Flair tiene esas dudas, ¿no? Que de repente desconecta una parte, el ataque y esas cosas, no sé. No sé hasta qué punto es su culpa o no. Ese espíritu de lucha, me gustaría que la Flair también tuviera un poco de esa sangre, ¿no? Bueno, veremos. O sea, si no tenéis nada que comentar, ¿pasamos a la porra o qué?
Venga, va, dale.
Pues ahora, le doy paso a Nacho, que seguro que lo tiene todo apuntado. La semana pasada, ¿quién ganó?
Yo.
Hombre, claro.
¡Vamos!
Pues yo me quedé a poco entonces.
Villarato.
Tú dijiste 34-20, Alberto. Un
poquito más lejos.
Se quedó más cerca que tú, Luisma.
¡Ay!
¿Y de qué te ha valido, Luis Mariano? De nada.
Bueno, tío, pero es el segundo, joder, que siempre soy de los últimos.
Y Adri, voy a por ti, que lo sepas. Bueno, ya te he empatado, ahora me toca adelantarte.
Se viene la caída.
Se trasca la falconada.
Ojo que hay nervios.
Ojo que hay nervios,
La falconada.
Ojo que no sé qué coño hacer.
La falconada.
Ojo el pecho, que lo tengo ahora mismo congelado,
Bueno, pecho friando ya.
Y Nacho friando. Al revés. El Nacho lo tiene pecho palomo.
Tal cual.
Espérate que igual se le bajan los humos.
A ver. Venga, ¿quién empieza?
Va, empiezo yo.
Venga, dale.
Si no, Anton se queja. Yo digo que vamos a ganar de un punto. Y vamos a quedar...
2-1.
No, vamos a quedar 20-21.
MVP.
Y MVP voy a poner...
Lancaster.
A Barnes.
Ojo.
Va a provocar... Ojo. Dos fumbles a Derrick Henry.
Eso es
estamos grabando en día 23 y ya hay borrachera de Navidad.
Yo creo que también.
Luisma,
esa tonta ha sido buena, Alberto,
Luisma, que no es el 25, o sea, no es el 28.
A ver, que puede ser lo mismo, va corriendo Derrick Henry, le pisa la cabeza y entonces se cae, se resbala y pierde el balón, pero...
Esperanzas se vive.
Oye, Antón,
corazón.
En el momento del partido, para nosotros en España, será día 28,
Me cago en la leche.
Hostia.
Eso es un con la iglesia hemos topado.
¿Sabías? El día de las bromas.
Claro.
Ojito, Los santos inocentes.
Preparen los tweets. Prepara los tweets de broma.
Eso.
Bueno, pues ahí va. Yo he lanzado bien, Ahí. En mi inocentada. MVP Barnes.
Mira, me la voy a jugar. Porque yo creo que estamos pensando que va a ser un partido a pocos drives y me da pinta que va a ser un partido de pistoleros.
Yo pienso igual.
Voy a jugar.
Si el partido se va a un duelo de pistoleros, ganaron Rodgers, Nacho.
Me voy a jugar un 38-35.
¡Hala!
Pues más o menos tenía eso yo pensado.
Defensas inexistentes. Vámonos.
Para ir en la tónica de lo que estamos haciendo.
Hombre, y... ya, Pero joder, estamos diciendo que hacen drives largos, ¿no? No sé.
Ya, pero no sé por qué. Casi prefiero que les dejemos correr para que no chupen mucho el reloj y tener nosotros la oportunidad de contrarrestar.
Pero eso es un poco arriesgado, ¿no? Hacer eso. Pues si les dejamos anotar fácil, pero es que luego tenemos que anotar nosotros. Tenemos que ir por delante en el marcador nosotros, ¿no? Esa es la clave. No sé, no sé. Un poco arriesgado lo veo, pero bueno.
Y MVP Rodgers. ¿Qué más?
Venga, yo digo un 27-34 para Packers. 34-27, como queráis.
Vale, ¿y MVP?
Y MVP Adams.
Antón, Adrián.
37-31 Packers.
Yo tenía pensado 35-32.
Madre mía, si le metéis puntos.
Sí, y MVP Lazar.
Antón, MVP.
MVP yo, por supuesto.
Por cierto, el MVP de la semana pasada fue Aaron Jones, que no sé si lo hemos dicho.
¡Ah! Extra punto para mí.
¡No! Ya voy perdiendo. El pecho
Hostia,
frío.
Dos puntos, ¿eh?
El pecho frío.
Pecho frío, pecho
¿Ves? Si te hubieras callado, Adrián, si es que te has pegado un tiro en tu
pie. Pero el extra punto solo es cuando se acierta el resultado y MVP, o si se acierta el MVP pero no el resultado también vale.
Yo solo contaba los MVPs cuando el que más se acercaba, además acertaba el MVP.
Ah, vale.
Claro, era punto adicional.
Claro.
Yo es que me incorporo muy tarde.
Antón, tu MVP.
Aaron Jones.
Pecho friado.
Ahora pues.
Hola. A ver con qué nos deleitan en el partido.
Venga. Vamos a seguir con las preguntas.
A ver, estoy abriéndolas.
Esta semana también hay bastantes, ¿no? Me parece.
Pues no tantas, según esto.
A Sose me parece que comentó una cosa en el grupo de Telegram, que a ver si íbamos a hablar de algo, y me parece que era lo del SID 1, ¿no? Me parece que era lo que comentáramos.
Bueno, podemos hablar un momento de las opciones que lo has dicho antes, Luisma.
Sí, pues. Pero es que pienso, me parece que está en alguna pregunta y era por aprovecharle y contestarlo ahí todo, ¿sabes?
Mirando rápidamente, no está en ninguna pregunta. Bueno, junto en la de Julián Guede. Julián GF, Julián Guede en Twitter. Nos vale un solo. Es un escenario hipotético. ¿Nos vale un solo partido para llevarnos el bye? ¿Preferís ganarlo este fin de semana y descansar dos semanas y perder con los Bears? ¿O perder contra Titans y ganar a los rivales? Y lo siento, pero estando los Bears de por medio, Antón no puede opinar. Abrazos.
Y... Ay, ¿cómo te conocen ya? Que no puedes opinar, Antón. Nada.
En el este. Prefiero palmar contra Titans y ganar a los Bears. Dos semanas de relajación es demasiado. Prefiero que el equipo esté enchufado en la jornada 17 contra los Bears. Ganar ese partido, que ese partido nos dé el SID 1.
Pero es un poco arriesgado eso también, ¿eh? Porque ellos irían a muerte, chaval.
A ver, ellos van a ir a muerte de todas.
No, porque si estamos ya con el SID 1, nosotros jugaremos hasta con el segundo equipo.
No dudo. ¿Alguien más tiene opinión?
Yo no. Prefiero cuanto antes mejor.
Yo también, yo prefiero dos semanas de descanso. Entiendo que no es lo mejor porque no hemos acostumbrado, la verdad es que no estamos eso, jugando muy allá cuando tenemos tanto descanso, pero viendo cómo estamos en el descansados y tal, y cuando fue nuestro bye, prefiero eso, prefiero tener dos semanas.
De todas maneras, es lo que comentábamos, ¿no?, en el grupo, que a nosotros el estar una semana de bye o de descanso nos viene fatal últimamente.
Pero es que eso tampoco creo yo que sea así. No creo yo que estadísticamente eso sea, sea nuestra verdad absoluta. Entonces, porque sí, este año hemos perdido, bueno, también nos ha tocado un partido difícil, ¿sabes? Si lo mismo después de la semana de descanso nos tocan los Lions, lo ganamos. Y ya decimos, hostia, pues qué bien hemos salido después de la semana de descanso. Y el año pasado creo que después de la semana de descanso nos tocó los San Francisco. Entonces,
sí, que no y esta Tampa.
Claro, claro, por eso te digo que el año pasado te gana, pero te gana el equipo que llega a la Super Bowl y que se va ganando la Super Bowl durante bastante tiempo, que no te gana un equipo que en ese momento iba a 0-8.
Yo prefiero
el horario de coger descanso.
Sí, cuando más descanso mejor. Que tampoco tengo la verdad absoluta.
Bueno, y ahora ligando con esta pregunta, los tres escenarios que tenemos para conseguir el seed 1 es: ganamos los dos partidos que nos quedan.
Esa es la más, vamos.
Vale. Luego, si ganamos esta semana y palman los Seahawks, somos seed 1. Y si palmamos esta semana,
que los Seahawks se enfrentan contra los Rams, ¿no? Esta semana.
Sí.
Hostia, pues es un duelo bueno ese, ¿eh?
Y si aún palmando y los Seahawks ganaran a los Rams, si ganamos contra Chicago, somos seed 1. Es decir, básicamente, si ganamos a Chicago, somos seed 1, sí o sí. Si ganamos a Titans, podríamos ser seed 1 ya, si los Seahawks pierden.
Pero si los Seahawks ganan y nosotros perdemos contra... No, ganamos contra los Titans, aún no tendríamos asegurado el seed 1.
No,
tendríamos que ganar a Chicago también. Tendríamos
que ganar a los Bears.
Que se jodan los Bears.
Vamos, que el partido, que vamos a ser todos de los Rams, ¿no?
Tiene pinta.
Vale. Okay. Vale. Pues esas son las situaciones en las que nos convertiríamos en seed 1, ¿no? Vale, he encontrado lo que decía José en el grupo y sí, era sobre lo de la Pro Bowl y la no elección de Tonian. Eso era, que me parece que ahí David Rey creo que también iba por ahí en la pregunta que nos había hecho.
Sí, justo. David Rey, arroba médico fantasy. ¿No creéis que es un poco injusto la elección de Engram para la Pro Bowl en detrimento de Robert Tonian? Un abrazo.
Así que nada, le contestamos a los dos.
A mí sí. Es que la Pro Bowl me la bufa tantísimo, tío, que es que me da exactamente igual quien vaya, como si me nominan a mí, ¿sabes, país? Que es que no vale para absolutamente nada.
Para los jugadores, sí, no los bonus.
Creo. No, para los jugadores vale el equipo al Pro, pero en la Pro Bowl sí van a llegar...
A ver, yo creo que a los jugadores les vale para decir, que soy Pro Bowler, dame un milloncito más. Y ya está. Creo.
Sí, es lo único.
Pero oye,
pero
mejor
es que, a ver, los bonus. Pero es que la Pro Bowl es muy subjetivo, ¿no? Porque al final, al fin y al cabo, también votan mucho la gente y al final a lo mejor votan a jugadores que no han hecho buena temporada, pero que han sido estrellas pero que no han jugado bien, pero aún así los votan.
Yo te voté a ti, Luisma.
Entonces es un poco subjetivo a las sensaciones de la temporada, ¿no?
Los votos del público suelen ser así, suelen ser el voto al jugador popular y al que te salen los highlights y ya está, pero vamos, no...
Y a eso es lo que te refieres, ¿no? Que los buenos son los otros, ¿no?
No, los buenos son el equipo al pro que sale a final de año, el primer equipo al pro, el segundo equipo al pro, eso ahí sí tiene una lista de jugadores que han hecho temporadones, aunque hayan pasado debajo del radar, Ahí sí que están. Eso es lo que debería de contar para los bonus.
Y ahí lo más seguro sí que salga Tony, ¿no?
Porque.
Porque vamos, menudo.
Es que el problema del All-Pro es que no es nada oficial, ¿sabes? Y la Pro Bowl sí. O sea, la importancia de la Pro Bowl es que es algo oficial, que está recogido en el convenio colectivo y toda esa cosa.
Pero claro, ahí deberían de hacer un sistema de votación justo, porque, claro, vota la gente y ya está. Y Nueva York tiene muchos fans porque no. No sé, pues la gente que ha votado ha visto todos los partidos de Van Ingram, porque yo no sé qué dicen, ¿sabes qué aliciente tienen para decir no, vamos a votar Van Ingram, que ha sido el mejor tie-in con diferencia de la división? No sé. Pero bueno, que yo ya te digo, yo creo que deberían de contar los bonus para eso, ese sistema, o cambiar el sistema de votación, porque eso al final es como el All-Star de la NBA, pero claro, con más jugadores y al final se desvirtúa más. Y luego este año, porque se juega en, va a ser un partido del Madden, pero luego empiezan los que se lesionan, los que juegan la Super Bowl, y al final acabas con el quarterback suplente del suplente, y también es Pro Bowl. Trubisky es Pro Bowl.
Me han matado ahí.
Me parece que un año fue hasta Tyrod Taylor. El quarterback.
Sí. Entonces, claro, luego eso, luego no, este no va porque está lesionado. Bueno, está lesionado entre comillas, que muchos como tú la elección la tienes, que no hace falta que vaya a jugar el partido. Entonces muchos dirán, mira que no, que el club dice, no, este no puede ir, que tiene unas molestias en lo isquio y ya está. Y...
A ver, Rogers, ¿cuántas veces ha ido a...?
Iba al suplente.
Ahí, ¿qué es eso? No creo que haya ido muchas veces Rogers a Hawái. Bueno, a Hawái digo porque antes era en Hawái. No sé ahora si es...
Ahora en Orlando, ¿no?
Sí, en Orlando, sí.
¿Y no creéis que Tonian le puedan valorar eso en lo del equipo All-Pro?
En el contrato dice, pues a ver, en el contrato Tonian me acaba contrato y restringido, con lo cual... Le tienen que hacer una buena oferta, si no él puede renunciar al contrato y salir a la agencia libre, ¿no, Arvid?
No, le ponen el tender. Lo mismo a Tony le tienen que poner un tender, que acordarán cuál será. Entiendo que seguramente es el de segunda ronda. Él puede negociar con otros equipos y los Packers pueden mejorar o igualar ese contrato. O sea, y ya está. Si Tonian se va a un equipo, pues como la, pues, si le pusieran un tender de segunda ronda, recibiríamos una tercera.
Pero vamos, que yo creo que le renovaremos, porque sí que tampoco le vamos a dar 12 millones al año, pero hay que subirle a ganar ya algunos milloncejos, que se va, vamos a tener hueco para renovarle bien.
¿Y lo del tender es un año o es ya renovarlo con los años que se acordé?
No, es un año.
¿Es un año solo?
Ah.
Vale. Lazar está así, ¿no?
Sí.
Bueno, Lazar realmente está con el contrato mínimo. O sea, está...
Ah, ¿no era tender?
No, todavía no.
Ah, vale, vale.
Todavía le queda un año para el tender. O sea, el año que viene va a jugar por el mínimo, porque se lo vamos a asignar y ya, no es, tenemos los derechos exclusivos, y el año siguiente será el tender.
Vale. Bueno, pues nada. Bueno. Pues eso, ya lo hemos comentado un poco cómo está la cosa.
Más preguntas. Siguiente pregunta de David Muriel, @ de Malzate en Twitter. Siento que el partido contra Titans da el salto de calidad a la defensa o la termina de hundir. Leí unos muy buenos datos. La defensa de Titans es 32 en tercer down y 30 en zona roja. La ofensiva de los Packers es tercera en tercer down y primera en zona roja. Pues fíjate, David, que coincido bastante contigo. Que en la ofensiva no busco el hecho de que seamos capaces de mantenerlo, pero es la defensa la que nos va a dar el partido en este caso. No sé si alguien coincide conmigo.
Sí, yo ya lo he dicho antes. Yo creo que si la defensa es capaz de hacer alguna big play o algo así, creo que que nos dará mucho de probabilidad de victoria.
Claro, serán los fumbles que haga Barnes a Henry, ya lo verás.
Claro.
Si es que está todo escrito ya.
Está todo pagado.
Está todo pensado.
Está todo pagado ya.
Ay, bueno.
Siguiente, de González Abrisqueta, @GabritzBlas en Twitter. Esto seguro que lo habrán preguntado y lo preguntarán. Bueno, hoy en este caso lo hemos comentado largo y tendido, con bilis incluida. ¿Qué pasa con las desconexiones después del descanso? Contra Carolina, la offensive line se deshizo como un azucarillo y llegaron varias veces a Aaron Rodgers. Otra cuestión. ¿Kamali Barnes titulares o todavía le queda crédito a Kirsey? A ver, ¿quién responde?
Yo creo que la desconexión... No me hablo de algo entendido. Lo del crédito a Kirsey... Bueno, en tanto en cuanto siga Petit, va a tener todo el crédito de él porque es su chico y tal. O sea, yo por mi parte creo que es un buen jugador de rol, que puede ser un buen jugador, pero que no es el linebacker uno que necesitamos, y ya está. O sea, esa es mi opinión, básicamente.
Coincido contigo, Adri. Creo que tendrían que estar jugando Kamal y Chris Barnes prácticamente todo el rato.
Es más, creo que tendría que ser Chris Barnes el número uno en esta temporada, claro. La temporada que viene, a ver.
A ver, visto lo que les hemos visto a los dos, sí. Y creo que Kirsey para entrar en la rotación. Porque sí. no está para muchos trotes.
No.
Totalmente de acuerdo.
A la otra.
Otra. He perdido aquí las tengo. De José Martínez, otra pregunta, está por Twitter. José Martínez 22. Dos preguntas. La primera no es estrictamente Packer. Esta es para ti, Antón. ¿Hay posibilidades reales de que Chicago renueve a Trubisky?
¡Que se jodan! A ver, ahora en serio, no lo creo. No tengo ni idea de lo que van a hacer, pero no lo creo. Y eso que está jugando a un muy buen
nivel. Eso es, que últimamente está jugando él de titular y bien.
Y creo que todos nos preguntamos, Mandagi, ¿qué pasó por tu cabeza para dejar al chaval en el banquillo? Porque tal y como está jugando, tela. Y meter a Fouls y a Telebray. Y, en fin. No creo que lo renueven. Es más, buscarán, me imagino yo, que algún QB en agencia libre. Algún QB rebotado o yo qué sé. Pero vamos, esto es por suponer. Que realmente nos vendría bien que siguiera jugada, que ahora entre a la Fouls. Eso sería lo mejor de todo. Pero vamos, ni idea. Lo que haga Chicago, si es en nuestro beneficio, bien hecho estará.
Exacto. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué podría aportar Funches a este cuerpo de receptores de haber jugado? ¿Echáis de menos algún aspecto que nos podría haber dado él? Gracias.
Yo creo que lo único que podría haber hecho es cortar la progresión del azar o quitarle snaps a Tonian o alguna cosa así. Vamos, pero yo por características tampoco le veo que nos hubiera venido tan bien o diferente a lo que tenemos ya. No sé vosotros, ¿qué pensáis?
A ver, yo por lo que... Si miras su ficha ahora mismo, Funches es un tipo alto y corpulento, es casi un tight end.
Pues por eso te digo que igual le quitaba snaps a Tonian.
Sí, sí, pues... Pues eso.
Y le hubiera quitado progresión. No sé. Es que Funches en realidad en college era tight end. Pero luego lo reconvirtieron a receptor en NFL. Pero vamos, ya te digo, por características físicas, igual le hubiera quitado snaps al azar o a Tonian. Y igual nos hubiera perjudicado más en la progresión de los dos. con que no sé, yo casi lo veo hasta perjudicial. Vamos, que por sus características yo creo que ya lo tenemos en el equipo.
Pues poco más que añadir. Y la última pregunta que tengo aquí es de Albert Pratt, arroba Albert Pratt en Twitter. Esta temporada Crosby no ha sido muy utilizado en cuanto a field goals, pero en las dos últimas jornadas ha metido dos field goals largos que han tranquilizado al equipo. ¿En qué top lo situáis?
A ver, el momento que está teniendo Crosby, creo que no ha fallado nada esta temporada, salvo un extra point.
Creo que ha sido dos extra points lo que ha fallado.
Dos, sí.
Y field goals está impoluto. Y vamos, es casi casi la vieja confiable. A ver, ¿qué se dice?
Yo creo que un top de kickers es muy voluble, porque al final el rendimiento de los kickers muy pocos son muy buenos mucho tiempo.
Tan constantes.
Exacto,
¿no?
Ahí
temporada
está.
Temporada tras temporada.
Ahí está, son el que no hay tanto constantes, y que no todos son... Pero es que ya no son constancias, sino el tema de que incluso los que son muy buenos no son muy buenos siempre, ¿sabes? Por ejemplo, Crosby hace dos años, tres... O sea, la temporada 2017-2018 sí. Son temporadas muy por debajo de la media, ¿sabes?
Era cuando nos criticaban, cuando decíamos que igual ya no le renovaban, ¿no?
Claro, exacto. Y es como, a ver...
¿Fue la temporada de los field goals de Detroit?
Sí, esa misma, sí.
Vale.
O sea, por ejemplo, la temporada 2017 fue Messi más, ¿sabes? Y la 2018, pues hubo dos partidos que se perdieron por Crosby. Me refiero, porque no metió ciertas patadas, ¿sabes? Es muy difícil ser constante mucho tiempo. Crosby es un jugador que por tal... es muy bueno.
En general sí que ha sido bueno.
En general ha sido bueno o por encima de bueno, ¿sabes? Y lleva dos temporadas que está haciendo muy bueno. O sea, está haciendo temporadas pues, de lo que hablamos de
al pro. Cinco.
Exacto, de top 5. Ahora, por ejemplo, ¿cuántas temporadas de top 5 lleva Crosby? Pues a lo mejor lleva 4 en su carrera, ¿sabes? Y dos han sido estas dos últimas. Y ha sido un jugador muy bueno, pero. O sea, los Tucker. Son anomalías estadísticas que se dan una vez cada 10 años, ¿sabes? O sea, es así.
Que puede haber Vinatieri, Gostkowskis.
Exacto, puede haber Vinatieri, Gostkowskis, Tuckers, pero si tú lo piensas fríamente, ¿cuánto? Desde Vinatieri ha habido dos que sean a ese nivel, ¿sabes? Que son Gostkowskis y Tuckers precisamente. A lo mejor alguno más. ¿Sabes?
Y Gostkowski no es que esté...
Ahora está fatal.
No es que esté bien, pero les ha salvado el culo a Titans de una manera tremenda, ganándole dos o tres partidos al final, él solo.
Claro, entonces, bueno, pero mira...
Te da una de cal y otra de arena, ¿eh?
Ahí va. Y mira, por ejemplo, Tucker ha sido casi infalible siempre, y este año lleva tres field goals, ¿sabes? Fallado. Y casi que uno le ha costado un partido a Baltimore, ¿sabes?
Hombre, pero hay dos field goals que eran más de 50 yardas, pero sobrado.
Exacto.
Vamos, que eran fáciles de fallar.
Tampoco... pues falló uno en la 30-39 para ganar un partido que falló. O sea, no era para ganar el partido
único,
exacto.
Sí, claro. Único, sí.
Pero, bueno, lo falló. Y quiero decirte, Tucker estuvo 7 años, creo. No, sí, 6 años, creo. Es sin fallar un field goal, ¿sabes?
Sí, es impresionante la carrera de Tucker.
Exacto. Y, por ejemplo, este año de Tucker, pues, bueno, un poco peor, ¿vale? Pero un poco peor es anotar el 90% de los field goals. Vale.
Y la han votado para la Pro Bowl, ¿no?
Exacto.
Claro, si eso es que ya votan por a los kickers.
Por inercia.
Que Tucker en la americana y en la nacional, pues, depende de qué... Vamos, ahora ya porque se retiró, pero o sigue el Panther Hacker de los Rams, que también iba a todas las Pro Bowl.
Sí.
Bueno, es así, es que los kickers son una cosa muy voluble. Que siendo, muy bueno, o sea, los tackers son muy buenos, pero solo hay uno, ¿sabes?
Pues sí. ¿Alguna otra pregunta, Nacho?
No, eso es todo.
Vale, pues Antón. Si tienes algún encurtido, dilo ahora o calla para siempre.
Pues a ver, todos sabemos, o sea, José Martínez, pues la pregunta original dijo, A ver qué puede hablar el tío Pepinillo sobre, o sea, Antón sobre Don Hudson. Y justo ese día, minutos antes, pues se conocía la historia, bueno, el triste fallecimiento de Kevin Green. Y creo que hablé una vez de Kevin Green, pero es una figura que ha marcado que marcó a un equipo de una manera tremenda, y sobre todo a sus chicos, como él cariñosamente llamaba a ese cuerpo de linebackers que tenía. Sobre todo decía que era mirar a uno de ellos y era verse en un espejo, y ese era Clay Matthews. El propio Clay Matthews dice que aún a día de hoy hacía tiempo que no había visto las imágenes de la Super Bowl y le ponía, vamos, la piel de gallina, los pelos como escarpias. Hice un artículo de Kevin Green que lo titulé cómo acababa el Football Life de Kevin Green, que lo decía Ric Flair: Zack Master, Kevin Green, Hall of Fame Brother, ¡woo!, que es el grito de Ric Flair, que siempre ha hecho y siempre hará y siempre estará. Y hablaba un poco de la voluntad que siempre tenía, que, vamos, era temido y querido a partes iguales, querido por sus compañeros y temido por los quarterbacks, porque Kevin Green tenía esa moral cuando era jugador de jugar en la NFL. Es, o sea, tiene un único predicado, una única idea: o pateas el culo o te patean el culo. Y a mí no, y a mí me da igual cómo te llames, de dónde seas, yo solo sé que al final del día te voy a patear el culo. Y esa era la voluntad que tenía Kevin Green. Kevin Green, que fue walk-on de Auburn, que lo rechazaron en principio a Kevin Green y nadie lo conocía, pero pasado el tiempo lo aceptaron, y el resto es historia. Llegó a los Rams, hizo historia en los Rams, le cambiaron el esquema defensivo, se marchó a Pittsburgh, donde le llamaron el alcalde de Pittsburgh. Fue donde más a gusto se sintió, porque sabía la tradición defensiva de esa franquicia. En fin, ¿qué puedo decir del alcalde de Pittsburgh? Brett Favre se refirió a él como odiaba jugar contra él, lo odiaba muchísimo y me hubiera gustado tenerlo de mi lado. Al final, esto más o menos lo tuvo a su lado. Brett Favre tuvo a su lado a Kevin Green, pero lo tienen en el Salón de la Fama, en el Hall of Fame. Brett Favre es el número 298 y Kevin Green es el número 299, perdón. Y Kevin Green decía en plan de broma: este es el sitio donde un linebacker tiene que estar, al lado de Brett Favre. Con lo cual, imaginaros las bromas que tenían. Me habréis oído desbarrar sobre Don Capers, pero Capers tiene mucha culpa de lo que hizo Kevin Green como jugador, y muchísima culpa de que viniera a Green Bay. ¿Qué podemos decir? No podemos decir más, solo que nos tenemos que referir a la jugada. Empieza el último cuarto, Charles Woolson, que era el alma mater, el líder de esa defensa, no está. Y es que se me están poniendo los pelos como escarpias, perdón. Y llega Kevin Green y habla con Clay, con un jovencísimo Clay, segundo año. Ya había destacado en el primero, era, vamos, tremendo. Le dice Charles Woodson no vuelve al partido. Es la hora. Reagrupa las tropas. Es la hora. Y se lo remarcaba y es el It is time. Sam Decker, es jugador de Wisconsin y jugador de la NBA. No sé si seguirá en la NBA a día de hoy, creo que sí, estaba en, la última vez estaba en Houston, aunque igual ha cambiado de equipo, ¿no? Ando algo desconectado. Decía, es el mejor discurso que he oído siempre. Porque basado en el amor que tenía, en el amor demostrado al ejército que tenía Kevin Green, que fue capitán, llegó a ser capitán y paracaidista, pues usó eso de reagrupar las tropas, es la hora, es el momento. Pero bueno, Kevin Green nos dio muchas alegrías. Ahora ya no ha fallecido, no he querido mirar de qué, porque es lo de menos. Pero se ha ido un Hall of Famer, tanto de college como de pro fútbol, y se ha ido también un luchador de wrestling, ahí donde lo tenéis. Llegó a luchar con Ric Flair. Kevin Green es una de las personas por las cuales los jugadores de fútbol tienen prohibido tener combates en sus vacaciones, en su tiempo libre. Pero bueno, esto más o menos es un poco de lo que era Kevin Green, al cual le estamos muy agradecidos por todo lo que hizo en Green Bay y por todo lo que hizo con el fútbol.
Agradecidos en Green Bay por el lado del banquillo, ¿no? Cuando era entrenador.
Efectivamente.
Cuando era jugador lo tenía Fabre, ¿no?
No por las palizas que dio a Brett. Y es que además cuando llegaba tarde le decía, este ha ido cerca. Porque Kevin Green era un cachondo.
Que por cierto, le dijo eso a Clay Matthews frente a los Pittsburgh Steelers, que era su equipo, ¿no?
Efectivamente, es irónico, es completamente irónico. Como jugador tuvo una final de una Super Bowl y la perdió con los Steelers. Como entrenador tuvo una contra los Steelers y la ganó. Realmente es un poco irónico. Y ahí hay una anécdota que te conté, Luisma, y que básicamente tiene que ver con Kevin Green, Ric Flair, Graham Harrell y Aaron Rodgers y Matt Flynn. La cámara de QBs que tuvimos de 2010 a 2002 durante 2-3 temporadas eran Harrell, como Graham Harrell, que es el coordinador ofensivo y entrenador de QBs en USC, Matt Flynn, que todos sabemos lo que ha llegado a hacer en Green Bay y lo que hizo después, y Aaron Rodgers. Y estaban en Green Bay Aaron Rodgers en una mesa con un amigo cenando, que había ido a Green Bay a verle. Estaba en otra mesa Graham Harrell con Matt Flynn, me parece, no me acuerdo muy bien, y en otra mesa estaba Kevin Green con Ric Flair, y Graham Harrell, fanático donde los haya del wrestling, le empezó a mandar mensajes a Aaron Rodgers, oye, preséntamelo, que no sé qué, qué tal, qué cual. Y Aaron Rodgers decía, se puso tan pesado, o sea, pero ve tú que conoces a Kevin, que es genial, Kevin Green, que no, que me lleves tú, que no. Con lo cual, Aaron Rodgers, que ya sabe que es un pícaro y es tremendo, cogió a Graham Harrell, se presentaron, llega y le dice, hola, soy... Hola, Kevin, no sé qué. Ah, os presento a mi amigo Rick, no sé qué, nos encantas. Le dice, hola, Rick, soy Aaron, un placer conocerte, soy fan tuyo. Le dice, pero este tío, señalando a Graham Harrell, este tío se sabe todo, 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 todo de ti. Y Graham Harrell, balbuceando, no atinaba a decir una palabra, vamos, con una timidez tremenda. Con lo cual, creo que no le llegó a decir ninguna palabra. Ric Flair se declaró admirador de Aaron Rodgers, porque Ric Flair es aficionado al fútbol y le encanta el fútbol. Y Kevin Green tuvo una temporada que, que según parece le picaba a Graham Harrell con esa, con esos balbuceos, y se reía, por supuesto, y esto es una anécdota que pasó.
Bueno, gran historia esta, Atón, está bien,
Hombre, como todas te quejarás.
A ver, pero esta ya no ha sido más tan improvisada. Has escrito un artículo, te lo has preparado bien.
A ver, hombre, es que Kevin Green y ese momento de It's Time creo que se merecía, sobre todo lo que fue Kevin Green. También Paclo, el compañero de Panthers Spain, participó contando un poco cómo estuvo en Carolina. Y vamos, ya veis, Kevin Green, capitán del ejército, de la Guardia Nacional, paracaidista, luchador con Steve McMichael, que era de Bears, que estuvo 13 años desde los Bears y se retiró en Green Bay. Aunque siempre tuvo un odio acérrimo a Green Bay y siempre lo tendrá. Ya sabéis, aquellas personitas. Pero bueno.
Que descanse en paz, ¿no?
Que descanse en paz. Ahí se iba a juntar con otros cuantos en otro emparrillado.
Bueno, lo tenemos en el recuerdo. Bueno, chicos, hasta aquí el podcast de la semana. Y esperamos una nueva victoria de nuestros Green Bay Packers contra un equipo bastante potente que son los Titans, así que nada, grito de guerra y go Pack go.
Go Pack go. Y feliz Navidad.
Eso ho, es. Ho, ho. Y feliz Navidad a todos.